tine como tú. That's why I listen La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346. Y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Su doctora Isabel, hoy jueves, como siempre. Estoy con ustedes, aunque mi corazón está bien pesado. Muchos de ustedes saben que perdí a uno de mis nietos, Nico, con 16 años acabados de cumplir. Como psicóloga te puedo decir que he ayudado a muchos a pasar por este dolor, a escuchar padres sufriendo, a escuchar a jóvenes con un dolor grande en el corazón. Como abuela, mi corazón está destrozado porque no pude ayudar a mi nieto Nico. Un niño precioso, cariñoso, amable, todo el mundo lo quería. En los servicios religiosos en Atlanta, donde él vivía, hubo varios servicios, estuvo el de la catedral que Monseñor se llenó, más de 1,000 personas. Él era mi ángel porque era un niño que siempre buscaba la paz. Cuando los primos jugaban y se ponían de vez en cuando, eso no es importante. La depresión, de algo que yo siempre les he hablado, es más, el día que él se quitó la vida, yo aquí en este programa de la Red Hispana, su doctor Isabel Abel habló de depresión, de cómo tenemos que escuchar a los demás, escuchar a los que sufren, o inclusive a los que están sonriendo y preguntarle, ¿cómo tú te sientes de verdad? El dolor que tengo no creo que va a pasar de un día para otro. Es un día a la vez. He estado en un minuto a la vez, porque costaba mucho trabajo. Tengo mi forma de lidiar con este dolor tan profundo que tengo. Y lo comparto con ustedes porque muchos de ustedes padecen de ese dolor. Él murió el 10 de octubre, jueves, después de mi programa por la tarde. Y lo extraño mucho, aunque él vivía en Atlanta y yo aquí, en Miami. Cuando él venía, él revoloteaba por toda la casa. Siempre iba a ver lo que había en el refrigerador y en el horno, porque él sabía que yo siempre le compraba los chocolates que a él le gustaban. En estos momentos, todo lo que me queda son muchos recuerdos. En el comedor de mi casa, donde cuando él venía se sentaba porque le gustaba un lugar en especial. Ahí tengo su foto, unas velas encendidas, flores. Y yo todas las mañanas cuando la casa está en silencio, tomo mi café con él. Yo le llamo desayuno con Nico. Esas son las formas, estrategias que estoy usando para poder sobreponer este gran dolor que tengo en mi corazón. Durante estos días, muchos me han llamado y me han dicho, sé por lo que estás pasando, pero nosotros nunca dijimos que era un suicidio. Dijimos que se había muerto. Esa palabra es bien fuerte. Igualito que en las enfermedades físicas le llaman la C, cáncer. Es difícil. Tenemos que empezar a ver los estados emocionales, cuánto daño están haciendo en nuestros jóvenes sobre, por supuesto, con ellos. Yo recuerdo las palabras de una amiga mía, que inclusive las compartí con ustedes en Facebook, que hay veces que uno, ya cuando vas creciendo y tienes los hijos, los nietos, ya no eres relevante. O sea que la forma que fue la tuya no es la de ahora. Y yo he tratado tanto de ser relevante para mis nietos, texteando con ellos. Hasta me hice un avatar. Un avatar es estas caritas, esa forma que se parecen a ti, porque inclusive las construyes como tú. Y el día antes de su muerte, yo le mandé uno, que era una que tenía como un arco iris diciendo, te extraño, call me. Ah, los esfuerzos que puse a mi alrededor con él no fueron suficientes. Un niño que estuvo en las montañas de Machu Picchu, que voló por las montañas de Machu Picchu, que fue a Portugal, que fue a Los Cayos, que su padre no sabía qué hacer para que él y le llevaba a los amigos para que él estuviera feliz. No nos contó cuál era su sufrimiento, quizás una depresión profunda, que le daba pena decirlo porque tanto se le daba. Sí, él fue víctima de un divorcio bien fuerte. Y él luchó delante de un juez, que él había tenido una mamá y un papá, y que él era el que tenía que determinar cuándo iba a un lugar y cuándo iba al otro. La mayoría del tiempo estaba precisamente con mi hijo, que es su padre, pero siempre le gustaba también ir a visitar a su madre. Algo pasaba, porque, no sé, prefería estar más con el padre. Yo no sé si era porque le tenía lástima, acababa de tener un stroke, y mi hijo, cuando vio su muerte, porque él fue el que lo encontró, dijo, él fue mi vida, él fue mi héroe. Él me rescató de la muerte. ¿Cómo puede vivir una persona así? Yo sé que para mí va a ser muy difícil. Pero esa persona, mayormente su padre que estaba ahí, haciéndole su desayuno todos los días, llevándola a la escuela. No sé, ya lo estoy empujando, que tiene que ir a buscar ayuda, ha ido aquí y allá. Yo, enseguida que llegué a Miami, me puse en contacto con la Organización de Prevención de Suicidio, mayormente para trabajar con los jóvenes, porque yo no quiero que la muerte de Nico fuera en vano, ni sea en vano. Hay muchos jóvenes que sufren y no lo dicen, por distintas razones. Y yo espero que ustedes pregunten a sus hijos, ¿te has sentido mal? ¿Has tenido algún pensamiento que quitándote la vida? Pregúntense eso. Lo otro es las armas. Sí, uno dice que va a responder, que él le enseñó, mi hijo le enseñó a usar las armas. Y le dijo, él respeta las armas. Pero cuando uno tiene una depresión, no importa lo que le hayas enseñado, ahí va. Regresamos con el programa de su doctora Isabel en la red hispana. Llámenme, por favor, 888-787-2346. 888-787-2346.
Por Permisito, vecina.
¡Oye, usted! ¡Casi me tira!
Disculpe usted.
No se preocupe. Qué bueno que ahora hace ejercicios. Los latinos en Estados Unidos tenemos mayores riesgos de sufrir de problemas del hígado, hipertensión, diabetes u otras enfermedades relacionadas con la obesidad. ¿Y está cuidando la dieta?
También. Ahora preparo mi comida en la noche para llevarla al día siguiente al trabajo. Así ahorro dinero y me alimento mejor.
Me alegra mucho. Debemos cuidar de tener un almuerzo que sea equilibrado. Somos lo que comemos, dicen ahí.
Así es. Y hay que tomar mucha agua. Bueno, la dejo que tengo que completar el maratón. ¡Nos vemos, vecina!
Lo esperamos en la clase de baile.
¡Claro! ¡A bailar zumba!
Para conocer cómo adoptar pequeños hábitos de vida que te pueden ayudar a mejorar la salud, revisa laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Visita laredhispana.com.
Fuente de salud.
El estigma es como el aire. Tú no lo ves, pero lo sientes.
Yo soy una persona que vivo con VIH. Hoy en día las cosas han cambiado, pero hay estigma.
Estamos aquí de frente, con mucha dignidad, mostrándole al mundo que aunque nos hayan dicho que no valíamos, nosotros sí valemos. El sistema de apoyo es para nosotros esencial. La comunidad en sí, ¿cómo nos pueden ayudar?
Educando a nuestra comunidad, educando desde pequeño a nuestros hijos, que no lo vean como un tabú.
Yo como abuelo quiero lo mismo que dice Felicia, que aprendan lo que es el VIH, que no tengan miedo, que sinceramente que abran el corazón y que sean un mejor ser humano.
Tenemos que hablarlo como una conversación muy normal, muy natural.
Ayuda a detener el estigma en tu familia y comunidad.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Sabías que las clínicas de salud comunitarias tienen mejores resultados que los hospitales privados? Tu clínica local ofrece ayuda médica, psicológica y en algunos casos incluso legal y en tu propio idioma. Lo mejor es que brindan atención profesional, respetuosa y personalizada a bajo costo, aun si careces de seguro médico, Medicare o Medicaid. Las clínicas te ofrecen vacunación y chequeos regulares, muy importantes para nosotros los latinos de todas las edades que padecemos enfermedades crónicas como la diabetes, la presión arterial alta y también la obesidad. Nunca es bueno esperar a estar enfermo para visitar al médico, porque más vale prevenir que lamentar. Mantente sano con visitas regulares a tu clínica local, hábitos saludables y una dieta balanceada. Para encontrar una clínica de salud comunitaria cerca de donde vives, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo sabes cuando alguien está sufriendo violencia doméstica?
Pues hay diferentes tipos de violencia doméstica, desde insultos y formas de hablar que afectan la autoestima de una persona hasta maltratos y contacto físico no deseado.
¿Y qué pasa cuando una persona no puede ir a trabajar o a estudiar porque su pareja no la deja? ¿Eso es violencia doméstica?
Bueno, sí, es violencia de todos modos, ya que tiene que depender de la otra persona por dinero. ¿Por qué? ¿Conoces a alguien?
Mi hermana, pero ella dice que no es tan grave y yo quiero ayudarla, pero no sé cómo.
Eso le pasa a una de cada tres latinas. Hay varias organizaciones que nos pueden ayudar. Al salir de aquí, vamos a ir a hablar con alguien para que nos diga cómo podemos ayudar a tu hermana. ¿Te parece?
Está bien.
Para encontrar información sobre cómo reconocer las señales de la violencia doméstica, visita laredhispana.com. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com. Visita laredhispana.com.
No elegí conocerte.
¿Qué tal, amigos? Soy Osvaldo, vocalista de banda MS. ¿Por qué este mensaje es tan importante? La realidad es que el VIH nos afecta desproporcionadamente a nosotros, los latinos en los Estados Unidos. Hay mucho estigma negativo y creencias que no son ciertas sobre las personas que viven con el VIH, y es nuestra responsabilidad como comunidad ayudar para que todos podamos vivir vidas más saludables. Nosotros podemos detener el estigma del VIH. Hay pequeñas cosas que hacen una gran diferencia, como por ejemplo las palabras que elegimos utilizar. Te invito a que juntos hagamos nuestra parte para detener el estigma del VIH. Visita laredhispana.com para aprender cómo lograrlo. Te lo dicen tus amigos de banda MS.
Así que ya sabes, visita la Red Hispana para conocer de qué manera podemos juntos detener el estigma del VIH. Este es un mensaje de tu estación favorita, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Tiene su doctora Isabel, que muchos de ustedes están mandando mensajes en el Facebook de cariño, de amor, de estar conmigo en esta pérdida tan grande. Ustedes me ayudan mucho, porque sé que tengo que estar aquí presente para ustedes. Quizás cuando salga de esa puerta para afuera, mi corazón sigue partido, pero aprendo como a bajar un poquito el dolor cuando estoy delante de ustedes. Y quiero hablar ahora con quien llamó, Aracelis, en el 888-787-2346. Hola, Aracelis, bienvenida.
Hola, doctor.
¿Aracelis?
Sí.
Sí, estoy aquí contigo. ¿Qué pasa?
Ah, pues, primero que nada, pues, lo siento mucho, doctora. Ay. Y quería hacerle quiero un consejo.
A ver, dígame.
Tengo un hijo de 17 años, pero cuando él era muy chiquito, yo lo encontré vestido de mujer. Lo llevé con un psicólogo. Yo le dije que lo aceptaba como él era. Y todo quedó bien. Okay. Después él cambió, de esto hace como 5 años, ya él se le quitó eso de la mente, no sé, pero yo le dejé claro que yo, él era mi hijo y yo lo aceptaba con sus preferencias y todo. La psicóloga le dijo que todo estaba bien, que ya ella ya terminó con su trabajo. Él ya ahorita a los 17 años, hace como un año más o menos, él es bien callado, no platica con nadie, tiene un carácter fuerte conmigo. No puedo expresarme con él mucho porque como que él cambió y hace poco tuvimos un pleito bien grande, él y yo, y le dije que yo, que porque él no tenía confianza conmigo para expresarme, porque hay veces que yo le decía, ¿por qué te pones de mal humor? Dime qué está pasando, no se abre conmigo, y él me dijo que hasta que él me tuviera mucha confianza, él iba a platicarme algo. Entonces, ahora cada cosa que él hace, siento como que me tengo que quedar callada en cosas que él hace mal, se porta mal, porque tengo miedo de que él me pierda la confianza por estarlo yo regañando por otras cosas como de la casa.
Como por ejemplo, si tú tienes que regañarlo por algo, por un comportamiento, ¿cuál sería ese comportamiento?
Que como en caso de que se levanta tarde, no está cumpliendo con algo de la escuela, eso.
Bueno, me parece que vas a tener que volver a llevarlo. ¿Él se llevaba bien con la psicóloga? ¿Se abrió con ella bien?
Sí, con ella todo bien, pero ella como que, cuando ella se reunió conmigo, me dijo, él está bien.
¿Cuánto tiempo hace de esto?
Hace como cinco años, o sea, casi cuando pasó lo que yo lo
conocí. Entonces, él ahora tiene la edad difícil de entre los 16 y 17 años. Yo creo que es hora de que se le busque, si no la misma terapeuta, cualquiera. Y te voy a hacer otra pregunta. Él sabe que tú lo aceptas, pero al mismo tiempo él no se acepta a sí mismo. Algo que ni tú, porque fíjate que ya te he dicho que cuando tenga confianza te lo va a decir. Entonces eso puede ser muchas cosas. Puede ser que tiene, por lo que tú me estás diciendo, él tiene depresión. La depresión se puede enmascarar detrás de la ira, del contestar mal. El problema se empeora si está usando drogas o alcohol. ¿Okay? Hay alguien en la familia que vive con ustedes que no lo aceptaría si él dijera, soy gay.
Todos aquí, he platicado con mi esposo, todos lo aceptamos, pero hay un defecto, hay un defecto en mi familia. Que mi esposo, o sea, hay un problema en mi familia. Él sabe que todos lo aceptaríamos, pero mi hijo, el del medio, más pequeño que él, para todo menciona como, oh, yo no soy gay, papi gay, ¿sí me entiende? Como que ya les dije, por favor, no mencionen eso porque lo está tomando de otra manera.
Okay, bueno, ¿cómo? Yo creo que se necesita terapia porque hay muchas señales que se están dando. Y cuando tu hijo le cuesta trabajo levantarse y todo lo demás, yo creo que es hora que lo lleves a terapia. No hagas muchas preguntas, la psicóloga le hará las preguntas. ¿Cómo le va a ir en la escuela? ¿Le está yendo mal?
No, le va muy bien, es muy responsable, nomás es ese detalle. Pero nada más, yo quiero que usted me dé un consejo. Cuando lo voy a llamar la atención, ¿es mejor que ahorita por lo pronto no le llame la atención?
No, no, depende, porque si tú le ves que está haciendo algo que es en contra de su vida, de sus estados emocionales y de su respeto, tienes que llamarle la atención. Por ejemplo, si no hace las tareas, pero me dices que es responsable, él toma alcohol, él usa droga.
Nada de
entonces,
eso.
Entonces, ¿en qué cosa tú le llamas la atención? Porque no sé, puede ser que hay muchas veces que somos madres que podemos ser regañonas. No hiciste tu cama, no recoges la ropa. Yo entiendo, pero él tiene que entender que tú también le puedes pedir que él haga ciertas cosas, ¿ok? A mí me parece que tú has sido muy comprensiva, pero acuérdate que el estado depresivo, cuando hay una depresión mayor, y yo creo que él la tiene, porque me estás hablando de un niño que está con bastante frecuencia con ira. Entonces tiene un hermanito que está diciendo gay para arriba y para abajo. Puede ser que lo esté tomando y a lo mejor él no lo es. ¿Me entiendo? O tiene dudas del mismo y que su hermanito pequeño esté diciendo esas cosas, sí, es problemático y a lo mejor aquí se necesita, además de la terapia individual de él, ¿cómo lo hace? Decirle, hijo, yo no quiero que tú estés con problemas que no puedas con él. Yo sé que yo no estoy preparada para esto, vamos a volver con la terapeuta. ¿Te gustaría o tú prefieres otro terapeuta? Porque hay veces que los muchachos quieren otro terapeuta. A lo mejor buscar a un hombre. ¿Cómo es la figura del padre con él?
Mi esposo es muy reservado, pero yo también quiero que usted me diga, yo tengo muchas ganas de abrazarlo, de ¿cómo se dice? Como de darle cariño, pero lo veo tan, a mi hijo tan fuerte como conmigo.
Los muchachos jóvenes hay veces que utilizan eso. ¿Hay algún dolor grande delante del alma de él? Es un secreto. Un secreto que tú no sabes. Un secreto que él está cargando. Y tienes que buscar ayuda lo más pronto posible. ¿Hay acceso a las armas en la casa?
No.
Ok. ¿Hay acceso a drogas en la casa?
No, tampoco.
Ok. ¿Has hablado con la consejera de la escuela?
Sí, ya fui con ella sin que él supiera para decirle claro. Que yo quería saber estaba, cómo me expresaba.
Estaba ¿y qué te dijo? ¿Y qué te dijo?
Que ella estuvo checando, me habló como a la semana y me dijo, él es muy serio según los maestros, muy calladito, casi no platica con nadie. Ajá, es lo que me preocupa.
Algo está pasando, algo ha pasado. O está pasando y hay algo que él no quiere abrir y decir, y estoy casi segura que no se lo dijo tampoco a la psicóloga, o es que fue que ocurrió después cuando la psicóloga ya le dio de alta, vamos a llamar así. Él estaba bien, él estaba comportándose alegre.
No, él seguía igual.
Pues este niño tiene una depresión que hay veces está causada por su propio organismo, así que por favor, búscale la ayuda lo más pronto posible. Por favor, te lo pido. El corazón de madre te lo dice. Por favor.
Gracias.
Permisito, vecina.
¡Oye usted! ¡Casi me tira!
Disculpe usted.
No se preocupe. Qué bueno que ahora hace ejercicios. Los latinos en Estados Unidos tenemos mayores riesgos de sufrir de problemas del hígado, hipertensión, diabetes u otras enfermedades relacionadas con la obesidad. ¿Y está cuidando la dieta?
También. Ahora preparo mi comida en la noche para llevarla al día siguiente al trabajo. Así ahorro dinero y me alimento mejor.
Me alegra mucho. Debemos cuidar de tener un almuerzo que sea equilibrado. Somos lo que comemos, dicen ahí.
Así es. Y hay que tomar mucha agua. Bueno, la dejo que tengo que completar el maratón. ¡Nos vemos, vecina!
Lo esperamos en la clase de baile.
¡Claro! ¡A bailar zumba!
Para conocer cómo adoptar pequeños hábitos de vida que te pueden ayudar a mejorar la salud, revisa laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Visita laredhispana.com.
Fuente de salud.
El estigma es como el aire. Tú no lo ves, pero lo sientes.
Yo soy una persona que vivo con VIH. Hoy en día las cosas han cambiado, pero hay estigma.
Estamos aquí de frente, con mucha dignidad, mostrándole al mundo que aunque nos hayan dicho que no valíamos, pues nosotros sí valemos. El sistema de apoyo es para nosotros esencial. La comunidad en sí, ¿cómo nos pueden ayudar?
Educando a nuestra comunidad, educando desde pequeño a nuestros hijos, que no lo vean como un tabú.
Yo como abuelo quiero lo mismo que hice con mis hijos, que aprendan lo que es el VIH, que no tengan miedo, que sinceramente que abran el corazón y que sean un mejor ser humano.
Tenemos que hablarlo como una conversación muy normal, muy natural.
Ayuda a detener el estigma en tu familia y comunidad.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Sabías que las clínicas de salud comunitarias tienen mejores resultados que los hospitales privados? Tu clínica local ofrece ayuda médica, psicológica y en algunos casos incluso legal y en tu propio idioma. Lo mejor es que brindan atención profesional, respetuosa y personalizada a bajo costo, aun si careces de seguro médico, Medicare o Medicaid. Las clínicas te ofrecen vacunación y chequeos regulares, muy importantes para nosotros los latinos de todas las edades que padecemos enfermedades crónicas como la diabetes, la presión arterial alta y también la obesidad. Nunca es bueno esperar a estar enfermo para visitar al médico, porque más vale prevenir que lamentar. Mantente sano con visitas regulares a tu clínica local, hábitos saludables y una dieta balanceada. Para encontrar una clínica de salud comunitaria cerca de donde vives, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo sabes cuando alguien está sufriendo violencia doméstica?
Pues hay diferentes tipos de violencia doméstica, desde insultos y formas de hablar que afectan la autoestima de una persona hasta maltratos y contacto físico no deseado.
¿Y qué pasa cuando una persona no puede ir a trabajar o a estudiar porque su pareja no la deja? ¿Eso es violencia doméstica?
Bueno, sí, es violencia de todos modos, ya que tiene que depender de la otra persona por dinero. ¿Por qué? ¿Conoces a alguien?
Mi hermana, pero ella dice que no es tan grave y yo quiero ayudarla, pero no sé cómo.
Eso le pasa a una de cada tres latinas. Hay varias organizaciones que nos pueden ayudar. Al salir de aquí, vamos a ir a hablar con alguien para que nos diga cómo podemos ayudar a tu hermana. ¿Te parece?
Está bien.
Para encontrar información sobre cómo reconocer las señales de la violencia doméstica, visita laredhispana.com. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com. Visita laredhispana.com.
No elegí conocerte.
¿Qué tal amigos? Soy Osvaldo, vocalista de banda MS. ¿Por qué este mensaje es tan importante? La realidad es que el VIH nos afecta desproporcionadamente a nosotros, los latinos en los Estados Unidos. Hay mucho estigma negativo y creencias que no son ciertas sobre las personas que viven con el VIH y es nuestra responsabilidad como comunidad ayudar para que todos podamos vivir vidas más saludables. Nosotros podemos detener el estigma del VIH. Hay pequeñas cosas que hacen una gran diferencia, como por ejemplo las palabras que elegimos utilizar. Te invito a que juntos hagamos nuestra parte para detener el estigma del VIH. Visita laredhispana.com para aprender cómo lograrlo. Te lo dicen tus amigos de banda MS.
Así que ya sabes, visita la Red Hispana para conocer de qué manera podemos juntos detener el estigma del VIH. Este es un mensaje de tu estación favorita, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Hablamos después con Araceli otra vez. Yo comprendo que los jóvenes son muy difíciles de poder hablar con ellos, pero dile, hijo, yo estoy aquí para ti, vamos a buscarte ayuda, porque yo creo que cualquier cosa que tú tengas adentro, tú puedes poder hablarlo y procesarlo. Hay que hacerlo, Araceli. Tengo temor. Ahora estamos aquí en el 888-787-2346 y nos vamos con la llamada de José. Hola, José, ¿cómo estás?
Sí, buenos días, doctora.
Muy buenos días, José.
Me da mucho gusto poder hablar con usted.
Bueno, yo estoy aquí para servirte. A ver, ¿por qué me llamas?
Mire, doctora, yo me he sentido muy mal de lo que usted está hablando. Yo creo, nadie me ha diagnosticado, pero yo pienso que yo tengo una depresión grande. Yo voy a tratar de ser lo más breve que pueda. Yo estoy casado hace 30 años.
Ok.
Hace un par de meses encontré que mi esposa ha estado saliendo por los últimos 2 años con dos compañeros del trabajo. Uh-huh. Y ella me decía que salía con una amiga. Y alguna vez se salió con la amiga y ellos, y otras veces salió solamente con ellos. Esto me lo ha ocultado por 2 años. Yo descubrí porque me llegó un rumor y alguien la siguió y los vio. Y eso es lo que pasa. Y esto me está acabando la vida, doctor.
Claro. Entonces vamos a mirarlo desde el punto de vista. Por supuesto que estás deprimido, por supuesto que tienes ira, por supuesto que te sientes sin energía. Aquí hay un problema, y el problema es que tu matrimonio no va bien. Entonces, ¿qué hacemos? Son 30 años de matrimonio. Yo puedo preguntarte quién tiene la culpa, y en un matrimonio todos los dos tienen que cargar cierta responsabilidad. A mí no me gusta la palabra culpa, pero responsabilidad. Entonces, ¿ya tú has hablado con ella?
Oh, sí, yo la confronté y ella ya.
¿Y qué te dijo?
Me dijo todo. Ella me aceptó todo, me dijo todo, me puso todo. Yo tengo que creerle lo que me dice naturalmente porque no, yo le confronté todas las pruebas, le confronté en todo. Ella me dijo que sí, ella me dice que no ha habido una relación ni sentimental ni física con estas personas, pero
¿qué busca ella en esas personas que no encuentra en ti? Porque esa es la clave. ¿Qué se siente ella que no te busca a ti y busca a otras personas? Y por supuesto, en esa búsqueda de otras personas puede llegar el día que va a haber un poquito más y ella dirá que no hay una unión sentimental, pero sí la hay cuando busca a esas personas. Ahora, una pregunta. ¿Ustedes han ido a buscar ayuda?
No, señor, no.
Hay que buscarla.
Doctora, yo no he podido. Vea, yo estuve en la puerta del doctor y no pude entrar porque yo creo que si yo entro yo me caigo. Yo creo que si yo le hablo, en este momento yo estoy hablando con usted sentado en la orilla de la carretera, pero si yo hablo con otra persona, no sé qué pasaría conmigo.
Bueno, escúchame. Yo estoy aquí para ti, ¿ok? Y creo que tienes un gran valor en que me estés hablando. Pero tú no puedes seguir con este peso completo. ¿Tú le has dicho a ella que a lo mejor hay que hablar los dos con un terapeuta o no se lo has dicho?
Sí se lo he dicho.
¿Y qué dice ella?
Ella me dice que ya no era necesidad porque ya no tuvo ninguna relación ni ningún ni físico ni sentimental.
Yo lo entiendo, pero aquí hay un problema. A ti no te gusta que ella salga con otras personas. Te escucho, ¿verdad? ¿No? A ti no te gusta que ella vaya a salir con otras personas, ¿sí o no?
No. Ella ha salido siempre y todas las veces que ella salió, yo sabía que salía.
¿Pero por qué ella te lo decía?
Con una amiga, sí, claro, naturalmente. Ella me decía que salía con una amiga todo el tiempo. Ella salió con estas dos personas que eran ex compañeros del trabajo y y salió con ellos, y yo supe que salió con ellos una vez, que porque iban a hacer una despedida, y después de eso ella siguió saliendo, eso fue hace 2 años y algo, y después siguió saliendo todo el tiempo, ya sin yo saberlo. Algunas de las veces acompañada de la amiga con la que me decía que iba, y algunas de las veces solamente ella.
Ok. Yo creo que aquí hay un problema serio, y yo creo que tú sospechas algo. ¿Cuál es tu sospecha? ¿Cuál es tu creencia? Yo creo que tienes una creencia dentro de ti que te está dirigiendo a este estado emocional que tienes. ¿Cuál es la verdad?
Mire,
aquí nadie te conoce, doctora. Tú lo puedes decir al aire. Nadie te conoce.
No, yo sé. Doctora, yo... A mí, si esto hubiera pasado una vez hace 8 días o hace un mes, yo le creería que no es nada sentimental o físico. Pero son 2 años, doctora, y, claro. Y son 2 años y pico, y eran 2 veces al mes durante todo ese tiempo.
¿Y cómo era la relación contigo sexual?
Bueno, venga, le digo una cosa. Ella ha cambiado mucho. Me rechazó muchísimas veces estaba conmigo, pero estaba muy... era muy rápido, era muy...
desconectada
salir,
de ti.
Y quería salir de esto rápido, únicamente como por cumplir. Y todo eso. Doctora, yo sé que de pronto usted piensa que toda la gente le dice lo mismo, pero yo soy un buen hombre. Yo soy un buen esposo. Yo nunca le fallaba a mi esposa. Nunca. De ninguna manera.
Yo no
manera.
Tengo por qué pensar que tú no eres un buen hombre. ¿Ok? Eso es tuyo. Lo que yo veo, que este hombre, fuera bueno o malo, está con una mujer que le está huyendo, que tiene algún tipo de relación emocional o física con otra persona. Entonces, aunque haya habido 30 años, tú vas a tener que tomar una decisión y decirle, o vamos a buscar ayuda, o yo voy a buscar ayuda, y si tú no quieres estar conmigo, yo no te puedo forzar a que me quieras. Yo sé que es dificilísimo, pero tú estás sufriendo. Tú estás sufriendo y ella también, a su manera, está sufriendo. Ella ha buscado un escape a su sufrimiento. Es obvio que no quiere estar contigo sexualmente. Y en un matrimonio se entiende que las parejas se entienden también sexualmente. ¿Ustedes tienen hijos ahora?
Sí, tenemos dos hijos grandes ya.
O sea, que ustedes dos están solos.
No, una hija vive con nosotros.
¿Qué edad tiene la hija?
27 años.
Ok. ¿Qué te dice tu hija? Porque yo estoy segura que ella sabe.
No sabe. No sabe, doctora. Yo no les he querido decir porque ella tiene...
Qué bueno, me alegro que no sabe. Yo estaba pensando que a lo mejor ella diría, papá, tal cosa. Ella no te ha dicho absolutamente nada.
No, nada. Y ella tiene una relación muy bonita y yo no quisiera acabar con eso.
No, yo, claro que no. ¿Cómo es la relación con su madre, ella?
Es muy buena, es buenísima, es de ellas y sus hijos son muy buenas, buenísimas, son como amigos, son es algo de lo que yo siempre veía muy orgulloso y vivo muy orgulloso de la relación que ellas tienen. Yo prefiero aguantar lo que sea, pero no acabar con eso. Pero doctora, yo me he sentido muy mal. Yo estoy durmiendo 1 o 2 horas diarias y lo único que tengo en mi cabeza es el problema que tengo.
Bueno, yo creo que tienes una depresión. Pero mira, yo te puedo decir, ve a un terapeuta que te dé medicina, bla, bla, bla. Pero si tú no hablas con ella y le dices, yo no puedo seguir viviendo así, tienes que decirlo.
Yo lo he hecho, doctora.
Tienes que decirle, tú no eres feliz conmigo. Entonces, ¿para qué estás conmigo? Porque hay que mirar eso. Y vamos a regresar contigo aquí, la doctora Isabel, en la Red Hispana. Porque hay que hablar, hay que ir al fondo, aunque duela, porque peor es tener la duda. Hay que enfrentarla a ella, con su realidad también. No te olvides de eso. Aquí tienen a su doctora Isabel y regresamos contigo.
Permisito, vecina.
¡Oye, usted! ¡Casi me tira!
Disculpe usted.
No se preocupe. Qué bueno que ahora hace ejercicios. Los latinos en Estados Unidos tenemos mayores riesgos de sufrir de problemas del hígado, hipertensión, diabetes u otras enfermedades relacionadas con la obesidad. ¿Y está cuidando la dieta?
También. Ahora preparo mi comida en la noche para llevarla al día siguiente al trabajo. Así ahorro dinero y me alimento mejor.
Me alegra mucho. Debemos cuidar de tener un almuerzo que sea equilibrado. Somos lo que comemos, dicen ahí.
Así es. Y hay que tomar mucha agua. Bueno, la dejo que tengo que completar el maratón. ¡Nos vemos, vecina!
Lo esperamos en la clase de baile.
¡Claro! ¡A bailar zumba!
Para conocer cómo adoptar pequeños hábitos de vida que te pueden ayudar a mejorar la salud, revisa laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Visita laredhispana.com.
Fuente de salud.
El estigma es como el aire. Tú no lo ves, pero lo sientes.
Yo soy una persona que vivo con VIH. Hoy en día las cosas han cambiado, pero hay estigma.
Estamos aquí de frente, con mucha dignidad, mostrándole al mundo que aunque nos hayan dicho que no valíamos, nosotros sí valemos. El sistema de apoyo es para nosotros esencial. La comunidad en sí, ¿cómo nos pueden ayudar?
Educando a nuestra comunidad, educando desde pequeño a nuestros hijos, que no lo vean como un tabú.
Yo como abuelo quiero lo mismo que dice Felicia, que aprendan lo que es el VIH, que no tengan miedo, que sinceramente que abran el corazón y que sean un mejor ser humano.
Tenemos que hablarlo como una conversación muy normal, muy natural.
Ayuda a detener el estigma en tu familia y comunidad.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Sabías que las clínicas de salud comunitarias tienen mejores resultados que los hospitales privados? Tu clínica local ofrece ayuda médica, psicológica y en algunos casos incluso legal y en tu propio idioma. Lo mejor es que brindan atención profesional, respetuosa y personalizada a bajo costo, aun si careces de seguro médico, Medicare o Medicaid. Las clínicas te ofrecen vacunación y chequeos regulares, muy importantes para nosotros los latinos de todas las edades que padecemos enfermedades crónicas como la diabetes, la presión arterial alta y también la obesidad. Nunca es bueno esperar a estar enfermo para visitar al médico, porque más vale prevenir que lamentar. Mantente sano con visitas regulares a tu clínica local, hábitos saludables y una dieta balanceada. Para encontrar una clínica de salud comunitaria cerca de donde vives, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo sabes cuando alguien está sufriendo violencia doméstica?
Pues hay diferentes tipos de violencia doméstica, desde insultos y formas de hablar que afectan la autoestima de una persona hasta maltratos y contacto físico no deseado.
¿Y qué pasa cuando una persona no puede ir a trabajar o a estudiar porque su pareja no la deja? ¿Eso es violencia doméstica?
Bueno, sí, es violencia de todos modos, ya que tiene que depender de la otra persona por dinero. ¿Por qué? ¿Conoces a alguien?
Mi hermana, pero ella dice que no es tan grave y yo quiero ayudarla, pero no sé cómo.
Eso le pasa a una de cada tres latinas. Hay varias organizaciones que nos pueden ayudar. Al salir de aquí, vamos a ir a hablar con alguien para que nos diga cómo podemos ayudar a tu hermana. ¿Te parece?
Está bien.
Para encontrar información sobre cómo reconocer las señales de la violencia doméstica, visita laredhispana.com. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com. Visita laredhispana.com.
No elegí conocerte.
¿Qué tal amigos? Soy Osvaldo, vocalista de banda MS. ¿Por qué este mensaje es tan importante? La realidad es que el VIH nos afecta desproporcionadamente a nosotros, los latinos en los Estados Unidos. Hay mucho estigma negativo y creencias que no son ciertas sobre las personas que viven con el VIH y es nuestra responsabilidad como comunidad ayudar para que todos podamos vivir vidas más saludables. Nosotros podemos detener el estigma del VIH. Hay pequeñas cosas que hacen una gran diferencia, como por ejemplo las palabras que elegimos utilizar. Te invito a que juntos hagamos nuestra parte para detener el estigma del VIH. Visita laredhispana.com para aprender cómo lograrlo. Te lo dicen tus amigos de banda MS.
Así que ya sabes, visita la Red Hispana para conocer de qué manera podemos juntos detener el estigma del VIH. Este es un mensaje de tu estación favorita, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y de la Red.
Queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel y pueden llamar al 888-787-2346. Estamos hablando con José. José, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, cómo no.
¿Estás ahí? Ok, mira.
Sí, todavía estoy aquí.
La situación que tú tienes no es buena. Yo no sé lo que pasa con tu esposa, pero algo pasa. Más que nada, algo pasa en tu matrimonio que no está funcionando hace tiempo ya, por lo menos 2 años, si no más. Yo sé que es difícil destruir un hogar y yo no quiero que hagas eso. Yo lo que quiero que le digas, que ya que ella no quiere ir a buscar ayuda, que tú vas a ir a buscar ayuda. Que sería conveniente que ella viniera, porque si tú tomas una decisión que le pueda afectar a ella, quiere que tú estés presente también. Ahora, acto seguido, te voy a hacer la pregunta clave. ¿En algún momento tú has pensado en quitarte la vida?
Doctora, tal vez no quitármela, pero que no me importa. Yo tuve un momento bien malo la semana pasada que creí que me iba a dar algo físico, como uh-huh. un ataque o algo, ¿me entiendes? Me uh-huh. sentí bien, bien mal y me senté como estoy sentado ahorita aquí, en el borde uh-huh. de la carretera y dije, bueno, si va a pasar, ¿qué pasa? Yo no voy a llamar a nadie ni nada. O sea que tal vez
esto está pasando vida, por no unos primeros pasos de una depresión mayor, ¿ok? O sea que no hay duda en mi mente de que tú te sientes desesperado y hay algo dentro de ti que te está indicando que esto no está bien. Y como tú eres un buen hombre, que quieres a la familia, que quieres que no se cambie lo que ya tú conoces, pero es que ya cambió. Ya pasó algo que tú sabes bien que es una píldora muy difícil de tragar. Yo te estoy pidiendo que busques ayuda. No importa si ella no quiere ir. Hay veces que cuando la otra persona ve que tú estás yendo, que estás asistiendo a buscar ayuda, puede que ella diga, ah, pues yo quiero ir también. Porque a lo mejor piensa que estás hablando mal de ella. Y cuando tú vas a terapia, tú tienes que abrir tu corazón. Tú eres un hombre bueno, no vas a hablar mal de ella, sino vas a hablar lo que tú necesitas que no estás recibiendo. ¿Ok? Y esa comprensión que la persona donde tú vas te va a ayudar mucho. Te vamos a dar un teléfono y no te asustes con eso. El Suicide Prevention es simplemente prevención. Y ellos tienen personas que a lo mejor en el lugar donde tú vives te van a decir, ven a hablar con nosotros. Hay también organizaciones no lucrativas como son Emociones Anónimas que puedes asistir o CODA que puedes asistir, que no cuestan tampoco. Así que esas son organizaciones que te pueden dar ayuda. ¿En qué ciudad estás tú?
Yo estoy en New Jersey.
En New Jersey, ok. En New Jersey me consta que existe CODA, que existe Emociones Anónimas, y le voy a pedir a Ariel que busque, porque ellos tienen página de web donde te puede buscar el teléfono para que tú vayas, pero también el de la prevención de suicidio también, porque tú no es que te tengas pensando, me voy a poner una pistola y me voy a matar, pero estás sentado en la carretera que si viene un carro y te mata, a ti no te importa, ¿es o no?
Sí, tal vez sí. Okay. No me interesa.
Okay. Es lo que yo estoy tratando de llegar a que te des cuenta, que estás en un pasito. Y precisamente porque tú tienes hijos, ¿tienes nietos?
Sí.
Fíjate, que eso es lo que yo estoy luchando ahora. Nosotros somos los que tenemos que darle ejemplo a los que son más pequeños. No pensar que si a ti te pasa algo y ellos pueden pensar que sí, te quitaste la vida o no hiciste algo por salvarte, ellos van a decir, bueno, esa es la forma de solucionar los problemas en la vida. Está en los hombros de nosotros enseñar fortaleza donde hay vacíos. Yo estoy hablando con ustedes y por dentro tengo una herida que no para de sangrar. Pero estoy aquí porque quiero ayudarles.
Sí, doctora, muchas gracias.
Te pido que te... Dígame.
Déjame hacerle una pregunta, porque yo no tengo nadie con quien hablar. Naturalmente, toda la gente que yo conozco conoce a mi esposa y yo no quiero que nadie sepa esto.
Sí, pero tú eres un hombre muy bueno.
Preguntar
dígame.
A nadie de eso. Entonces, le pregunto a usted, tal vez yo soy muy anticuado. ¿Usted cree que es normal, que es que no tiene nada malo que ella salga con dos hombres dos veces al mes?
Bueno, yo no lo creo que eres anticuado, yo lo que creo que tienes preguntas por las cuales no tienes respuesta, porque por lo general, si ella quiere salir con ellos, ¿por qué tú no sales con ellos? ¿Ella te ha invitado?
No, yo no supe, yo nunca supe que ella salió con ellos.
¿Por qué el misterio? ¿Por qué el secreto? ¿Y por qué no está en la cama contigo? Vaya, no es cuestión de que te lo tenga que restregar. Esta es una mujer que no quiere emocionalmente ni sexualmente estar contigo.
Ella ha estado conmigo, pero ha cambiado totalmente. Totalmente. Yo sé, y yo veo a la doctora desde el primer día, yo se lo estaba diciendo. De todas las formas, le dije, ¿qué pasa? Dígame qué pasa, qué está pasando. ¿Qué? Y nada, no pasaba nada. No pasaba nada de eso.
Porque ella no te quiere decir una verdad que le está... que también ella está tratando de salir de esa verdad, pero no es justo que ustedes lleven 30 años juntos y que ella no te diga qué es lo que está pasando. No, no está siendo anticuado. Cada matrimonio define su matrimonio, pero los dos tienen que estar de acuerdo con esa definición. Si un matrimonio decide, ah, bueno, está bien, tú puedes salir con tus amigos y yo puedo salir con mis amigos y pueden llegar a un acuerdo. Pero lo que yo estoy escuchando es que ella sale con los amigos y la amiga y no te invita a ti, ni te pide permiso y a ti no te gusta. Y ese es el punto. No están hablando el mismo idioma tú y ella.
Exactamente. Sí.
¿Okay? Así que yo te pido que te quedes en la línea y le voy a pedir a Ariel que te dé los teléfonos que tú necesitas para en el área donde tú vives asistir a CODA, asistir a Emociones Anónimas y muy importante que te busques un consejero de matrimonio o personal, porque el problema tuyo es de matrimonio. Te lo pido que lo hagas. Tú eres un buen hombre que se merece una vida mejor. ¿Ok? Aquí en este planeta. De nada. Bueno, que Dios la bendiga, que Dios te bendiga a ti. Ok, queridos amigos, estoy aquí con ustedes, como siempre, y tengo que hablar con Elena. Hola, Elena, ¿cómo estás?
Doctora, buenos días.
Muy buenos días, mi amor, ¿en qué te puedo ayudar?
Mire, doctora, yo le llamaba para decirle que la queremos mucho. Yo la vengo escuchando hace 17 años y le pido a Dios que cada día le dé fortaleza para este nuevo ajuste en su vida. Usted es parte de mi familia, parte de mi matrimonio. Igual que José, yo le llamé hace 17 años con una depresión bárbara por una infidelidad. Y aquí sigo con mi esposo. Le pido a José, igual que usted, que siga las instrucciones suyas. Que haga lo que... y sí se puede. Y él va a estar en un mejor tiempo. Y la queremos mucho, doctora.
Ay, Elena, gracias por tus palabras. Tu doctora tiene momentos de mucha debilidad, pero por ustedes yo sigo adelante. Por esos jóvenes que quedaron sin mi Nico, que se abrazaban a mí, me decían, ellos son americanos, me decían, abuela. Y me di cuenta que ellos tienen un dolor muy grande y por ellos yo tengo que ser fuerte, por mis nietos también. Les agradezco mucho el haber aguantado la perorata de esta doctora abuela, que los quiere mucho a ustedes, que son mi vida, porque ustedes me ayudan a tomar una decisión, aunque esté muriéndome, de venir y de hablar con ustedes. Les agradezco su presencia, agradezco a la Red Hispana, te agradezco a ti, Ariel, por todo lo que haces por mí. Les quiero mucho y acuérdense que esta vida no es fácil, pero uno puede hacerla mejor y uno puede vivir con un dolor dentro. Sí se puede vivir y dedicárselo a ayudar a alguien. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos.